UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Sí, estamos.
¿Estamos en el aire?
Ya, bien, hemos empezado fuerte. Bienvenidos a Ciencia, Deporte y Mago nivel 21. Buenos días a todos, buenos días a nuestros Instagramers que nos estáis escuchando, buenos días a los que tenéis la santa paciencia de descargaros el podcast, buenos días a todos, a los que nos oís en directo en el campus porque no podéis oír otra cosa porque os obligan, desde Megafonía, buenos días. Bienvenido José Manuel Sarabia, ¿cómo estás?
Hola amigo, pues aquí estamos, otro mes más,
ya no sé cuánto, ya no lo cuento, yo qué sé, el tercer, cuarto programa, quinta temporada, somos muy viejos ya aquí, hasta en Radio UMH.
A Juego de Tronos dentro de poco y tendremos que hacer precuelas y otros programas para poder seguir en el aire. Bueno, hoy tenemos un programa muy especial, hoy tenemos un programa diferente, porque por fin no voy a tener que escucharte media hora.
Sí, de hecho es un programa muy especial porque es, iba a decir, el primer invitado de verdad que tenemos, bueno, invitada en este caso, es decir, alguien a quien no hemos obligado a punta de pistola a venir, me refiero.
Sí, alguien que no dependía de nosotros o que no era un compañero. Bueno.
No.
Era un revólver, era... no una pistola.
Detalles.
Bueno, pues vamos a, ya que hoy tenemos un invitado, pues vamos a poner música
de entrevista,
que es sección que tenemos abandonada. Yo creo que tenemos una invitada que, bueno, vamos a presentarla. Hola, Lucía.
Hola, ¿qué tal?
¿Qué tal? Lucía tiene varias características. Primera, estudió con nosotros en la primera promoción.
De hecho, fue compañera mía de promoción.
Fue compañera de José Manuel.
Pasa el tiempo.
Segundo, es capaz de reconocer de dónde viene esta canción a lo mejor.
¡Me has pillado!
Cultura cinéfila, favor. Bueno, para nuestros jóvenes que no lo saben, yo creo que hace tiempo que no les decimos. Claro. Hay una película ahí que ven en la vida, se llama Reservoir Dogs, de Quentin Tarantino, donde tiene una escena perfecta donde con esta música torturan a una persona. Por eso la hemos puesto como entrevista.
Claro,
para que los que sepan dónde viene.
Es una manera de afilar los cuchillos.
Exactamente.
No, pero hoy el programa es... muy interesante, vamos a hablar de una temática en la entrevista que creo que a todos los estudiantes que nos escuchan les va a parecer muy interesante y reveladora.
Hombre, a mí me parece sobre todo muy interesante de cara a estudiantes y ex-estudiantes que están ahora dando vueltas por ahí un poco, ¿no? Dando tumbos. Ahora tenemos... algunos más veteranos, de hecho, Lucía, no sé cómo me encontraste, porque el esto nació bastante, o sea, tú me encontraste en la calle, como aquel que dice, el Instagram este, ¿no? Quiero decir,
en la calle,
en la época en la que tú estabas estudiando, pues no, yo no tenía Instagram ni estas cosas.
No existía.
De hecho, ni existía. Entonces llegaste hasta mí después, pero bueno, ahora básicamente el 95% de nuestros seguidores pues son... de los últimos 5 años, ¿no? Sí. Son exalumnos algunos, pero de poco tiempo, con lo cual están en esa primera fase de la vida que dicen, ostras, ¿y ahora qué hago con la vida?
Efectivamente, y bueno, va un poco en relación al último programa que estuvimos hablando de las competencias, de la ley del deporte, etcétera, y hoy concretamente vamos a orientar mucho el programa, la entrevista, al ámbito oncológico, a los pacientes de cáncer. De hecho, así como pequeña introducción antes de empezar con la entrevista, he estado revisando un poco unos datos antes de venir y al año en España, este último año, se han diagnosticado unos 300.000 nuevos casos de cáncer, que se dice pronto.
Tenemos una prevalencia de millones.
Claro. Y además, no solo eso, sino que cuando tiras a ver, bueno, si hay registros y no hay, de si hacen ejercicio físico o no estos pacientes, no hay ninguno, no puedes saber exactamente cuántos de estos pacientes hacen ejercicio. Pero, por ejemplo, la Asociación Española contra el Cáncer, que algo de ejercicio hace con algunos pacientes y demás, habla de que el año pasado trató a 1.000. 1.000. Sacar la calculadora y hacer el ratio de 1.000 entre 300.000, a ver cuántos pacientes de cáncer hacen ejercicio.
Entre 300.000 nuevos diagnósticos más los que arrastran.
Claro, claro, nuevos diagnósticos, efectivamente. Entonces, bueno, es cierto que desde las ciencias del deporte sabemos ya desde hace bastante tiempo que el ejercicio es algo, bueno, pues bastante interesante para estos pacientes. Y por eso, bueno, por eso está hoy Lucía aquí. Quizá lo primero sería mejor que, no, que Lucía nos dijera quién es Lucía, Lucía Pérez, ¿no?
O sea, cuéntanos, Lucía Pérez, hazte propaganda de tu Instagram, tienes un Instagram profesional.
¿Quién eres? ¿Qué haces? ¿De dónde
vende
sales?
Vende tu negocio.
¿Qué te dedicas?
Cuéntanos.
Bueno, como han dicho aquí mi compi y mi exprofe, soy licenciada aquí en Ciencia de la Actividad Física y el Deporte y ahora estoy como entrenadora personal, por libre.
Véndete.
Autónoma.
Sí, Instagram y no sé qué.
Sí, voy a las casas, a domicilio, al aire libre, donde quieran entrenar, sin problemas. Llevo yo material y todo.
Perfecto.
No hace falta que se compren nada.
Luego,
podéis buscarla como Lucía Pérez en Google, en Instagram y ahí. Va a aparecer por ahí.
Perfecto.
Y bueno, ¿y qué tiene que ver Lucía Pérez con los pacientes oncológicos?
A ver, a mí siempre me ha llamado la atención, bueno, tema salud y ejercicio, evidentemente, y bueno, por mis experiencias personales, vi que el ejercicio era súper importante para todo el mundo, pero para gente oncológica, para estos pacientes, les ayuda mucho en los efectos secundarios de la enfermedad y de la medicación que les ponen, que es bestial, a mejorar mucho y no a mejorar, o sea, no a curarse, porque evidentemente no podemos decir eso, pero sí ayuda mucho. Mucho, a la recuperación y en todo.
A llevar lo que es en sí el proceso del tratamiento, que normalmente, pues, por ejemplo, una de las consecuencias muy comunes del cáncer en personas mayores y el tratamiento de quimio es, por ejemplo, la caquexia, ¿no? La pérdida de masa muscular de forma muy agravada.
Sí.
Y entonces, precisamente, la actividad física previa y durante y posterior está en eso, porque muchos salen de la quimioterapia pues frágiles, pero si hablamos prácticamente de personas mayores y tal, por lo que más sé yo, pues salen frágiles, salen ya con otro conjunto de problemas que al final pues empiezan a encadenar otros problemas, aunque no sea eso.
De hecho, las recomendaciones generalmente por parte de, bueno, pues gente que no conoce un poco el efecto es no hagas ejercicio, no te fatigues, no entrenes porque ya bastante tocado te va a dejar el tratamiento, cuando precisamente, bueno, lo que sabemos de la ciencia efectivamente es todo lo contrario, es que esa paradoja de la fatiga del ejercicio lo que te ayuda es a superar mejor la fatiga y los efectos secundarios que provoca el tratamiento. Y claro, esto a Lucía le impacta, de tal manera que, bueno, seguro que nuestros oyentes todos conocen a Spiriman.
Sí, ¿cierto? Jesús Candel. Sí.
Jesús Candel, que como Jesús Candel probablemente no lo conozcan, pero como Spiriman sí que lo conocerán. Y, bueno, resulta que Spiriman tiene una asociación.
Una
¿no?
fundación.
Una fundación,
sí,
perdón.
Sí.
Que se llama Guapo.
¿Sí?
No como Diego, ¿vale? Sí, no,
todo lo contrario. Sí, justo
sin la G, ¿vale?
Exacto. Tú buscas lo contrario de ello. Entonces, esa es eso.
Unidad de apoyo a pacientes oncológicos, sí, Guapo.
Y bueno, cuéntanos un poco qué es exactamente Guapo.
A ver, allí tienen, tienen una nave increíble donde van a entrenar los pacientes, ¿vale? Solamente pacientes oncológicos. Y tienen un equipo multidisciplinar. Tienen fisios, tienen nutricionistas, psicólogo y entrenadores personales. Y bueno, hace una valoración de cómo están los pacientes que van gratuitamente. Uh-huh. Y después de la valoración ya empiezan a entrenar con ellos, de una manera o de otra. Hay gente que solamente necesita fisio, hay gente que combina las dos cosas, hay gente que solamente entrena. Hay hombres de cientos, moviendo 170 y pico kilos en peso muerto, con 70 y largos años, con un cáncer avanzado.
Igual tampoco hay que llegar a tanto. Igual no hay que llegar. ¿Eso dónde está?
Está en Granada.
Eso está en
la
Granada,
sede
¿no?
principal está en Granada. Tienen otra en Madrid y otra en Málaga. Uh-huh. Y ahora yo quiero moverla de Alicante.
Claro, y por eso está Lucía Pérez aquí, que es porque, bueno, se está moviendo la sede de Alicante de Guapo, que, bueno, estás moviendo tú y que en principio dirigirás tú.
Sí.
Y por eso, pues, el programa de hoy y la entrevista a Lucía. Entonces, claro, nos comentas que es un trabajo multidisciplinar el que hacen, pero orientado principalmente, pues, entiendo... Al ejercicio
al
físico,
ejercicio
¿no?
físico.
La clave
sí,
de esta
fundación. El centro es el ejercicio físico. Sí.
¿Y tenéis algún tipo de, o tienen algún tipo de de target dentro de los pacientes? Es decir, pues solo cáncer de colon o solo en tratamiento, ¿cómo funcionáis?
No, hay cualquier tipo de cáncer, incluso tienen a niños y todo, o sea, desde los la edad que sea, de 5, 6 añitos, 7, ya empiezan a trabajar con ellos hasta la edad que sea y cualquier tipo de cáncer. Uh-huh. No hay ningún...
Y claro, ahora, tocando un poquito el tema que de la gente que nos está escuchando, ¿cualquier graduado en ciencia de deporte crees tú que puede trabajar con este tipo de pacientes?
A ver, creo que tenemos que prepararnos más. O sea, salimos preparados, pero es verdad que para cualquier tipo de actividad que queramos hacer, o sea, si te quieres trabajar con pacientes oncológicos, tienes que irte a hacer algo más con pacientes oncológicos, a estudiarlo más a fondo. Si quieres trabajar con gente con cardiopatías, tienes que prepararte más en ese ámbito.
Claro, aquí es un poco lo que estuvimos hablando en el último programa, ¿no? Ese título de dependencia o conocimiento de dependencia,
bueno,
¿no?
Eso siempre es una cosa... al final, dependencia y de conocimiento, ¿no? Por desgracia, si además quieres trabajar para el Estado, de títulos. Pero por suerte, si vas a trabajar fuera, la suya es de conocimiento. Pero bueno, entonces yo aquí, a mí me surgen algunas preguntas y tal, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo te has movido para conseguir iniciar este proyecto? ¿O un poco les has llamado tú? ¿Fuiste a verles?
Sí.
¿Te plantaste allí?
Sí.
Dijiste,
me gustó el proyecto,
me gusta, ¿no?
y me fui para allá.
Bien, esto es fundamental. Esto me parece genial. Es de lo mejor. O sea, cuando queráis algo, ir a por ello.
Sí. No esperéis a que os llame.
No pasa, nadie te llama en la vida. O sea, en la vida eso es imposible. Tienes que ir tú. O sea, te plantaste y dijiste...
Y llamé varias veces y
ni nadie te cogía el teléfono. En caso.
Claro, es que eso
fue
pasar,
como, ¿no? Si quieres ver, vente aquí y ya está. Y te lo demostramos todo. Y me fui para allá y me presenté a Jesús. Además, llegué allí justo llegando él. Y me presenté ahí a Spiriman y enseguida me lo presentó a todo el equipo, me lo enseñó todo. Me dijo mucho ánimo, mucha paciencia. Claro. Y sí, pero si lo quieres, a por ello. Y en ello estamos. De hecho, empezamos de cero ahora. O sea, estamos...
Ahora estáis,
empezando el
digamos,
proyecto.
Recaudando, ¿no? Haciendo la base.
Buscando financiación, buscando
fondos,
nave, buscando todo para poder hacerlo.
Que lo vais a hacer, si no me he leído mal, en Novelda.
En Novelda.
¿No?
Junto sí, yo soy de allí. O sea,
tú eres de allí. Bueno, allí está el hospital,
para allá.
¿No? ¿Esa es Novelda o es en Elda?
En Elda.
Bueno, por eso está...
Está al ladito.
Está al lado. Que no es muy...
Al ladito.
Está bueno. En principio la idea es que sea para toda la provincia de Alicante,
sí,
¿no?
Sí, es provincial. Es algo, sí.
Pero bueno, claro... Tú vas allí, te presenta y allí en Granada lo que tienen, por lo que he leído también, por lo que me has comentado antes, es no solo en sí a los profesionales que están directamente trabajando con el paciente, el graduado en ciencias del deporte, el fisio, el nutricionista, el psicólogo, que ya eso ya de por sí me parece espectacular, que tengan ese tratamiento integral con el paciente y que además cada uno sepa esto es mío, esto es tuyo, sí. Y todo controlado, sino que además también están vinculados con un grupo de investigación.
Sí,
sino...
el PROFIS creo que se llama, ahí de la Universidad de Granada. Entonces lo que hacen con los pacientes es eso, ir creando más investigaciones y más demostraciones de que realmente el ejercicio y todo lo que están haciendo con ellos funciona.
Uh-huh. Y claro, esto... Para que sea gratuito, obviamente, para los pacientes.
Esto me recuerda, hace poco salía también la noticia de una doctoranda que tuvimos aquí, que también estará investigando en el hospital de Madrid, ¿la Fe? ¿Puerta de Hierro?
Puerta de Hierro, creo que es.
También, en oncología, ¿no? O algo más pequeño, solo un cáncer de páncreas, me pareció leer.
Eso es más específico, pero bueno, también ella inició...
hizo un doctorado aquí.
María Romero Roldán, que también inició el doctorado aquí, relacionado con ejercicio físico en pacientes con cáncer, en este caso de páncreas. Y bueno, pues terminó la tesis y en el hospital, pues claro, el programa ha tenido tanto éxito que sigue trabajando con la oncóloga y con el equipo, pues... Básicamente en darle una mejor calidad de vida a los pacientes y una mejor condición con la que afrontar los tratamientos, que al final es de lo que se trata.
Calidad de vida, sí.
Es esa justo. Supervivencia y esa
sí, de hecho,
calidad de vida.
Que su proyecto es entrenamiento previo al tratamiento, ¿no? Me pareció leer.
Es un preacondicionamiento, efectivamente, para afrontar después todo lo que es el tratamiento.
A la toxicidad,
etcétera,
que les meten,
claro,
sí.
Eso es, sí. Preparar, acondicionar el cuerpo para llegar en unas condiciones óptimas, que además, bueno, no solo en cáncer, también se ha visto que ese tipo de programas de entrenamiento previos tienen efectos en pacientes, por ejemplo, de cirugía bariátrica. Sí, claro. El hacer ejercicio antes de reducir un poco más a grasa, aumentar masa muscular, ayuda mucho al proceso tanto de la operación como el posoperatorio sea mejor.
Cualquier posoperatorio, si llegas en mejor condición física, sales mejor de él. Eso es de perogrullo. O sea, tú vas a perder, pero cuanto más tengas, pues menos se te va a notar.
Sí, y tu cuerpo va a estar en mejores condiciones para hacer frente a todo lo que se le viene, porque le viene una cantidad de mierda encima, literalmente, de desechos, de palos, de todo, que hay que
limpiar. Los efectos secundarios son heavies.
Así que, bueno, pues muy interesante. Ahora mismo, entonces, buscando financiación, buscando
lugar donde...
donde localizaros. Sí. No sé si has contactado ya con algún posible...
claro, y fuente de financiación.
A ver, ahora estoy yendo a empresas ya grandes. He empezado por Novelda, pero tengo que ir a empresas de aquí, de Alicante, de Elche, para buscar financiación. Allí a ellos le cedieron la nave. Lo que ya también estamos buscando es lugar, infraestructura donde...
tener una nave...
Que eso sería súper interesante.
Que esté Novelda.
Porque hay que empezar por ahí. Si no tenemos lugar físico, no podemos hacer nada.
Bueno, no pasa nada. Si no, siempre la universidad te puede dejar un huequito y te vienes aquí.
Estaría mal.
Hombre, eso se puede... de hecho, yo estaba pensando que debe haber ayudas públicas para ONGs, para tal, ¿no? Como nosotros que estamos acostumbrados a pedir de la Generalitat.
De subvenciones y esas cosas. Eso, lo que he hablado, lo que me han dicho es un año después de que esté el proyecto ya hecho
que
y
sí
todo.
Soy yo ya, ¿no? Que
eso es.
Es como la ayuda...
Cuando ya igual no lo necesitas.
Como la ayuda al alquiler, que son 2.000 euros cuando ya llevas 3 años viviendo en el piso. Que dices, bueno, pues no lo necesitabas para vivir, ¿no? Necesitabas, no aguantabas hasta que te pagaban.
Tal cual.
Vale. Entonces sí, es muy útil.
Sí.
No, hombre, es un día que llegue, pues bien, bienvenido a ese
hombre,
dinero.
Siempre.
Pero si tienes que montar el negocio, el negocio no es de que, bueno, la ONG al final es un medio
de
negocio. O sea,
una fundación se llama lucro, pero hay que montarlo.
Hay que montarlo y hay que buscar la forma de pagarlo. Pero la idea es que los que vayan no paguen nada.
Exactamente, ellos por 1 euro al mes. O sea, de hecho, cualquier persona se puede hacer socio por 1 euro al mes. Simplemente 1 euro al mes.
O sea, que el requisito es que el paciente tiene que ser socio de la.
Sí, ya está. Ya está. Para ellos es gratuito, claro. Todo lo que se llevan ahí gratuito,
pero
eso...
Pero más que todos esos costes de material, personal, sobre todo personal.
Claro.
El material lo pagas una vez y más o menos
y ya
va
está.
A durar un tiempo.
Pero hay que mantenerlo durante todos los meses.
Tener un equipo multidisciplinar con...
Además, súper preparados.
Que sepa manejar la patología, etcétera, pues claro. Ahí
sí,
es,
se va dinero.
Pero bueno, ahora mismo tienes a alguien en ese equipo, estás tú sola, estás
buscando.
Ahora mismo estoy yo sola.
Hacemos propaganda.
Ahora mismo estoy yo sola. ¿Y quiere ayudar a buscar financiación? ¿O que
faltan
financiación?
Buscadores de financiación. Ricos. ¿Hay ricos?
De marketing.
¿Hay algún rico aquí?
Claro. A ver, para los de periodismo, audiovisuales y demás, necesitamos gente de marketing que le ayude con la difusión de todo esto.
TFGs,
claro, efectivamente. Luego, obviamente, si ella está dirigiendo y está llevando todo esto, hará falta otro CAF, seguro. Así
que se meta en el barro.
Efectivamente. Alguien que esté ahí en el barro controlando a los pacientes y demás, va a hacer falta. Así que los que nos estáis escuchando, ya sabéis, privado a Lucía y seguro que cualquier ayuda es bienvenida.
¿Un psicólogo?
Psicólogo,
nutricionista.
Nutricionistas no tenemos, pero seguro que alguien de la UA nos escucha.
Eso me... Bueno, ¿cómo que no tenemos?
No, nutrición no tenemos.
Yo creía que sí que había nutrición aquí. ¿No hay algo así?
No, tenemos tecnología de los alimentos y demás.
De los alimentos.
Pero lo que es nutrición, creo que se da en la, creo que el grado está en la UA únicamente. Pero bueno, que ellos han montado el de medicina, montamos nosotros el de nutrición.
Un momentito.
Dame dos fines de semana.
Y bueno, obviamente, si es que al final, fisioterapia, incluso si me apuras... Podología, los de terapia ocupacional,
por si
claro,
vamos
a ampliarlo ahí.
Cualquiera que esté interesado, toda ayuda es bienvenida, incluso eso, pues al final, ya sabéis, esperemos que esto Lucía consiga arrancarlo mucho y será un gran sitio donde poder hacer prácticas y donde poder formarse directamente trabajando con pacientes. Yo creo que es
interesante.
Una idea muy chula.
Hombre, la verdad es que sí, enviar ahí chavales, tal. De hecho, visto cómo lo ha descrito ya en Granada, incluso para plantear ahí investigar.
Sí.
Es decir, al final, si una fundación se considera una empresa, supongo que podrán participar en los proyectos empresa-universidad. Yo pienso en todo.
Sí. Ya ves, ya adelantándolo todo.
No lo sé, no sé si una fundación se considera empresa. Tengo mis dudas para los proyectos. Igual no. Igual eso es esa vía de
fundación. Pero un partner siempre viene bien de ese tipo.
Sí, eso sí.
Porque son entidades sociales que al final te aseguras que vas a tener acceso a los pacientes y ese tipo de cosas siempre son muy interesantes.
¿Y de allí del hospital has contactado ya con alguien?
Todavía no, de hecho estamos hablando, Soraya y yo, de eso.
De eso ahí puede...
Que en Alicante vaya.
Claro, al final tenemos Isabial, el Instituto Sanitario Biomédico de Alicante, que es el instituto de referencia a nivel de investigación médica de la provincia. Y bueno, hay un grupo de investigación orientado a cáncer. Entonces, bueno, es el Hospital General de la provincia, tiene acceso a muchos pacientes, tiene un grupo de investigación en cáncer.
Pues probablemente tenga contratos con el de ELDA.
Claro, entonces al final, ese tipo de interacciones son siempre muy interesantes para el paciente, para el médico, para la fundación y para nosotros, porque al final volvemos a lo de siempre. Son oportunidades de que los graduados en ciencia del deporte entremos en el ámbito de la salud y demostremos que efectivamente esto podemos hacerlo, bueno, podemos hacerlo muy bien.
Casi como que empecemos a coger las competencias que ya se nos han dado por ley.
¿No?
¡Vaya! ¡Qué cosas!
Sí, pero bueno, es lo que hablaba con Lucía al final. Tenemos esa responsabilidad de ser los primeros en demostrar que efectivamente esas competencias no nos las han dado porque sí.
Son nuestras
y las podemos hacer y podemos hacerlas muy bien y podemos ayudar mucho al sistema sanitario, que es de lo que se trata. Que el sistema sanitario sabemos todos que está muy saturado.
Eso es colapsado completamente. Para estas actividades es imposible.
Claro, entonces poder de manera en la periferia trabajar con esos pacientes, ayudar que la recuperación sea más rápida, el tratamiento después del alta, etcétera, poder estar ahí como apoyo, como ayuda a esos pacientes.
Es una necesidad que hay que cubrir. Sí. Y que precisamente ellos lo iniciaron por eso. Claro. Una necesidad que no le daban salida, no había salida.
No sé cuánta información tienes de lo que son ellos en Granada, pero ellos, toda su financiación es... privada, de donación privada.
De donación, sí.
O tienen también financiación pública de algún tipo, el grupo de investigaciones se les paga o algo, no, nada de eso, todo es privado.
Todo es privado, sí. Todo por socios de gente anónima y de empresas que han donado dinero.
Que van donando para esa actividad, claro. Sí.
Por aquí nos preguntan que Andy, que cómo puede contactar con el equipo de trabajo de Málaga.
De Málaga.
Pues de Málaga no hay, ¿no?
Hay uno en Málaga,
¿has dicho Málaga, no?
Sí, Málaga, Madrid y Granada. Pero yo lo primero que haría es intentar contactar con Guapo Granada, como es la sede principal, y ellos ya pueden darte el contacto de Málaga, seguramente te derivan a ellos y sin problema.
Perfecto. Por aquí también hay gente dándote la enhorabuena y felicitándote por el trabajazo.
Muchas gracias.
Obviamente que están de acuerdo con nosotros en que hay que demostrar.
Sí.
Que ahora tenemos el papel y la responsabilidad de ir y hacerlo bien. Mm. Así que lo siento mucho, todos los que estáis con metodología colgando, como no demostréis que valéis, no os puedo dejar salir al mercado laboral.
Nada, hay que empezar a probar. Y luego,
luego
ya se especializáis.
Que luego te dicen, ya bueno, pero si yo me voy a dedicar a...
No me cuenten milongas. Para empezar,
sí.
No sabes a qué te vas a dedicar, que ya la vida da muchas vueltas.
Y tantas.
Que la gente dice, tantas. No, yo, y luego te lo cuentas 10 años después y están haciendo cualquier cosa diferente. O sea que...
Y surgen mil cosas ahí por el camino que nunca se sabe.
Al final...
Entonces, así que, efectivamente. Bueno, pues yo creo que...
¿Nos falta algo? No, yo sí que me falta una pregunta. Es porque dices que te has formado para esto. Y entonces la pregunta sería un poco... ¿Cómo? ¿Por dónde? ¿Con quién?
Estoy en ello.
Estoy en el proceso ahora, con los de Guapo.
Claro, a ver, la primera idea ahora es irme a Granada en cuanto pueda, los días que pueda, y trabajar viéndolos a ellos cómo trabajan. Pero luego, aparte, tengo que formarme, de irme a estudiar porque...
De volver a los libros.
Claro. Porque... No sé si un máster, pero vamos, empezaré por cursitos, por charlas, por tal, como siempre, y luego sí, hay que formarse... Bien formados.
Tú tenías la licenciatura en ciencia del deporte, tenías también, puede ser, el máster en alto rendimiento y salud
de aquí.
Y claro, ahora la idea sería hacer ya una especialización concreta en
cáncer y ejercicio, sí.
Claro, sí. Eso es un poco lo que siempre hablamos de los estudiantes, ¿no? Cuando te preguntan, bueno, ¿qué, hago un máster? Y tú, bueno, espérate a ver en qué área vas a especializarte o dónde quieres trabajar, y ahora, pues ya sé que voy a centrarme en paciente oncológico, voy a especializarme en ejercicio en pacientes oncológicos. Y claro, ahí pues es donde importante. Tienes el problema, ¿no? Que hay,
claro.
hay poquitos másters
claro.
y bueno, hay que irse fuera a formarse, sí.
Pero merece la pena, vamos, hay que hacerlo, porque sí. no se puede trabajar.
Has dicho que hay máster en ejercicio oncológico.
En Madrid. Está en Madrid.
Eso, en la Complutense, en la universidad.
Creo que sí. Eso es lo que me dijeron hace 2 semanitas, que fui también a Málaga a ver el centro de Málaga, y el chico que está allí lo hizo en Madrid.
Así que... Bueno, pues yo creo que muy interesante, o sea, una cosa completamente diferente. La verdad es que lo de las ONGs, yo una vez lo estoy mirando, no es una mala salida, entre comillas, de propuesta de empresa. Que eso muchas veces la gente no se lo plantea. La gente no plantea que una ONG, en verdad, es una fundación, pero es una empresa, quiero decir.
Sí, al final.
Al final tiene otras formas de captar recursos, entre comillas, porque sí que tú puedes ser una ONG y cobrar cuotas
obviamente,
a los socios.
Sí,
tú vais a cobrar 1 euro en este caso, pero
claro.
se podrían cobrar 20. Quiero decir,
funcionan así.
No pienso en particular en tu fundación, sino en genérico, ¿no? Que construir fundaciones como ONG, es decir, no tener un ánimo de lucro en no generar beneficios, lo cual no significa que no tengas un salario, porque la gente que trabaja en esta
tiene
un salario,
tiene
que comer, ¿no?
Porque
come de eso.
Si no, nadie lo haría tampoco.
Si no, nadie lo haría, claro. No, porque si no puedes comer, no puedes hacer nada. Es decir, eso, la gente se tiene que ir a otro sitio a comer primero y luego ir. Pero que es una forma de estructurar también la actividad física. Lo digo, por ejemplo, porque las ONGs, pues por ejemplo, algunos detalles no pagan IVA. Entonces, muchas veces yo digo a la gente, no, es que con el IVA tal no me da. Bueno, pues hay formas de plantearlo donde no pagas IVA, no pagas formación, hay ciertas cosas. De hecho, el ejercicio físico, que sé mucho tiempo se ha estado reclamando, aquí ya un poco no legal, ¿no? Mucho tiempo se ha reclamado que el ejercicio físico no pague IVA, igual que no paga IVA los servicios sanitarios. Claro. Y sin embargo, el ejercicio físico como ONG no paga IVA. Y como asociación cultural tampoco paga IVA, pero como negocio sí paga IVA. Esto es un poco curioso, porque esto yo solo sé, por ejemplo, en los colegios hay mucho lío, porque el que va a entrenar a los chavales, si es de lo paga el APA, una asociación no sé qué, no hay IVA. Pero si viene un tío de una empresa, ya IVA y no sé qué. Entonces los precios cambian y es una historia eso. Entonces, bueno, fundación es una forma de estructurar también un negocio diferente, ¿no? No para forrarte, pero para vivir haciendo algo que te gusta.
Claro, para tener un sueldo y para orientarlo a, pues eso, a ayudar a, en este caso, pues a pacientes, por ejemplo, de cualquier patología, cualquier orientación, que luego siempre puedes trabajar en conjunto con asociaciones, en conjunto con asociaciones de pacientes, me refiero.
Sí, no, a ver, al final, es verdad que lo difícil es ponerlo en marcha. Yo intuyo que una vez arranca, tienes una base... para que más o menos los que están allí coman poco, pero coman, así se mantienen delgaditos, coman algo, y empiezas a moverte, pues la gente te ve y eso cambia mucho, quiero decir, la visibilidad seguro que atrae nuevos inversores,
porque
al final,
sí.
y además una patología como el cáncer, que por desgracia es que le toca...
Claro, de hecho el miedo de mucha gente ahora para eso, para meter dinero es, pero ¿dónde estás? ¿Qué tienes?
Claro,
no, es, no tengo nada y necesito esto para poder hacerlo. Claro, o sea.
No, y que luego es una enfermedad que le va a tocar a todo
sí,
el mundo,
sí, sí.
directa o indirectamente, creo Totalmente. Que al final la estadística es 1 de cada 3 personas ¿Sí? sufre algún tipo de cáncer, 1 de cada 4,
creo
no sé.
Todo el mundo tiene 1 de cada 3,
¿no? Por lo tanto, si no te toca a ti, le va a tocar a alguien cercano a ti.
Sí.
Entonces,
y allí están demostrando que el 70% de la gente que va sale, vamos, lo lleva todo mucho mejor. ¿Eh?
Sale mejor, claro. Entonces,
mucho mejor.
Lo que quiero decir es que es fácil que una vez existes, pues llames la atención de gente pues, que tiene más pasta, porque al final el que gana 1000 euros al mes, pues no te va a dar nada. Pero gente que tiene pasta.
Bueno, 1 eurito al mes.
Un eurito, sí. No eso mal. Sí, un eurito.
Es que un eurito de todos.
Un eurito sí te lo damos. Un eurito te lo damos. Pásanos el contacto y te iremos haciendo publicidad para ese eurito.
Yo creo,
supongo que necesitarás más de 1 eurito,
hombre,
un eurito
ya
para,
te digo,
para levantar.
Ya
el
te digo.
Yo mucho. Creo que le voy a lanzar a Lucía que se comprometa a volver dentro de 1 año y contarnos. Cómo va ese
¿Cómo
proyecto,
está,
el curso que viene, quedamos otro programita
con ella. Yo creo que un
año
es un tiempo prudencial para que haya pasado algo.
Claro. Algo nuevo, sí.
Y que venga y que nos cuente que ya tiene lugar donde estar, que ya está empezando a contactar con los pacientes y que nos cuente un poco cómo va.
Una buena visión, me gusta.
Bien, así que nada, ya tenemos un programa cerrado para el año que viene.
Ya tenemos otro programa, temporada 6 está en marcha. Vale, pues estamos llegando al final del programa. Me temo que no podemos alargar esto más. Igual ya se agradece también.
sin presiones, dicen por aquí.
Sin que, presión, ¿eh? Venga, no sufráis.
Ninguna.
Bueno, ese es el último minuto del programa. Muchísimas gracias, Lucía, por
gracias
haber venido.
Gracias a vosotros por la invitación.
Esperamos que nuestros miles y miles muchísimas de followers te llenen el
si te
genera, sistema.
Si te hacen mucho spam en el directo, lo siento.
Somos nosotros, lo sentimos mucho. Muchas gracias a todos. Música para salir y hasta luego. Nos vemos
hasta
en el próximo
el mes que
programa.
Viene.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.